con la prensa y que en parte su trabajo tiene una magnitud, ¿no?, de cara también a los aficionados, y seguramente también eso repercute, ¿no?, en las grandes cantidades que se cobran dentro del fútbol gracias a los medios de comunicación. Entonces, él desde el principio no quiere aceptar esto. Me consta que Luis Enrique es una persona que en las distancias cortas gana muchísimo, incluso también hablando con periodistas, pero en este punto él siempre sale a la defensiva. Es su manera de ser y acaba siendo desagradable, muy desagradable, porque realmente yo creo que no hay ningún tipo de motivo para salir de esa manera. De hecho, el día que Luis Enrique salga de otra forma, estoy convencido que su relación con los medios de comunicación también cambiará. Pero él parece que, insisto, es como la autodefensa, que a mí me da la sensación que es fruto también de su inseguridad, insisto, a la hora de dominar lo que es, ya te digo, Rafa, todo lo que es el entramado mediático, ¿no?, de ser entrenador de fútbol. Se equivoca, para mí se equivoca. Ahora bien, estoy con María José en una cosa. Han habido críticas excesivas, feas, y que no tienen...
A mí no me parece bien, a mí no me parece bien que alguien tire la mano, tire la piedra, esconda la mano, insinúe que si es que lleva a los amigos, a los representados de su amigo, pues, y demás. A mí eso no me parece bien. Yo creo que sí que se le puede cuestionar decisiones puntuales de esa lista. Ya está, claro, y no por eso vas en contra de él, ni en contra de España, ni quieres que pierda la selección. O sea, lo de Sergi Roberto y lo de Gaby, sinceramente, se explica mal. Sobre todo lo de el chavalín de 17 años, ¿no? Creo que, lejos de ser un premio, es un marrón que con 300 minutos como profesional te lleven a una lista de la selección en estos momentos, porque hay mucha otra gente que ha hecho mucho más méritos. Entonces ahí Luis Enrique saca su personalidad a pasear, y su personalidad a mí, Rafa Sauquillo, no me gusta. Pero José Miguel Muñoz, que yo no quiero opinar más. ¿Tú qué piensas?
Bueno, yo creo que la lista de convocados, bueno, siempre ha generado, ¿no? Recordamos cuando Clemente se cargó a Raúl, siempre se ha hablado de que si gusta o no gusta. Yo en ese aspecto, bueno, yo creo que cada uno puede decir lo que piensa, y Luis Enrique defender también lo que tiene entre manos, ¿no? Luego, comparar a Pau Gasol con Luis Enrique es como, no sé, comparar un Solera de Jerez con un Rioja. Al final son dos vinos muy buenos, pero cada uno de una forma. Pau Gasol, un señor, no ha tenido tampoco el trato que viene sufriendo, sobre todo lo personal, Luis Enrique. Y en ese sentido, pues claro, evidentemente va a tener una actitud más cómoda, fluida con la prensa y del gran líder, ¿no?, que es, del gran number one, ¿no? En el caso de Luis Enrique, yo coincido plenamente con María José. O sea, a Luis Enrique se le ha tocado el tema personal, se ha puesto en duda la integridad de por qué lleva uno, lleva otro. Y oye, a mí, yo te digo una cosa, yo soy de Jerez, si me tocan las palmas bailo, si me respetan, respeto. Y con Luis Enrique desde el minuto cero, por su aspecto, por su forma de ser, es un tipo chulesco, es un tipo que dice lo que piensa. Y yo, la verdad, a mí Luis Enrique, mira que me cuesta problemas aquí con gente, ¿no?, en Sevilla, pero a mí Luis Enrique es un tío que me cae muy bien, porque a mí me gusta la gente que dice lo que piensa, y además que lo dice a la cara. Luis Enrique lo dice a la cara. Luis Enrique no tiene problema al enfrentamiento. La diferencia es la imagen que para unos da Luis Enrique. A mí, aquí hemos tenido seleccionadores como Javier Clemente, que también decía lo que opinaba y que caía mal, al que no se le perdonaba nada, como Luis Enrique, y
amigo,
en cambio a otros.
Y Luis Aragonés.
Ahí es donde iba, y a otros en cambio.
Pero yo creo que eso nos gusta a todos.
Como Luis Aragonés, que era el más borde del mundo. Luis Aragonés, que era el más borde del mundo en rueda de prensa, que humillaba a los periodistas jóvenes cuando estaban en sala de prensa, se le ha perdonado todo, el sabio de Hortaleza, pero a Luis Enrique no se le perdona nada, a Javier Clemente no se le perdonaba nada.
A ver, María José.
Quiero matizar, Luis Aragonés es cierto, mira, otro día hacemos la comparativa, pero entre estos dos, entre Luis Aragonés y Lucho, ¿vale? A ver qué nos sale, sobre todo en determinados momentos, porque os recuerdo que viven vidas paralelas al frente de la selección. Y lo que salvó y le elevó a los cielos a Luis Aragonés fue el hecho de que al final ganó. Démosle tiempo, ¿vale? Y ya le juzgaremos al final. Luis Aragonés era un tipo antipático porque tampoco controlaba ese espacio-tiempo con la prensa. No le gustaba tampoco la prensa. En la distancia corta no tenía nada que ver. Y hablo en primera persona. Nada que ver. De verdad, o sea, no juzguemos a la gente por una rueda de prensa o por 20, me da lo mismo, por su manera de enfrentarse a una realidad que no le gusta en una sala de prensa.
A ver,
lo hagamos, porque es que estamos cometiendo un error.
A ver, los oyentes, ¿qué opinen? Que el pueblo también es soberano para dar su opinión, y me gusta que participen de este corrillo. Y os tengo prácticamente que dejar porque estoy fuera de tiempo. Os voy a preguntar una frase, lo que esperáis deportivamente con todas las ausencias, que las tiene y muchas, ¿no? Luis Enrique, Gerard Moreno, Dani Olmo, Álvaro Moreno. Morata, sin un 9 puro. Ha llamado él a quien ha considerado, ha hecho lo que ha querido. A ver cómo se nos da ante Italia, que al fin y al cabo nos estamos jugando el pase a la final de la Final Four de la Liga de las Naciones. Pero nueva tanda de oyentes, notas de audio en el 78-26-90-92.
Hola, buenas tardes. Pues mira, responder a Luis Enrique, que no tiene que saber más de fútbol que los periodistas. Tiene que saber más de fútbol que los entrenadores rivales. Y por ahora, Chichinabo. Venga, buenas tardes.
Buenas tardes, Sauquillo. Estoy completamente de acuerdo en que Luis Enrique tiene a la España futbolística dividida en dos. Los del Madrid y el resto. Hay que ver cómo os ponéis por cualquier jugador que no vaya, que sí, que tiene que ir Nacho, que sí, tiene que ir Ramos, que hay que ver que va Gavi, que hay que ver que va Eric García. ¡Jo! ¿Eh? No vea cómo os fastidia. Venga, adiós.
Buenos días, Directo Marca. Buenos días, Sauki. A ver, el mejor entrenador que pueda haber hoy en día para España, Luis Enrique, sin ninguna duda. El tío con más carácter y el tío que hace lo que él quiere, no lo que los demás quieren. Buenos días.
Sauki, hoy ganamos en los penaltis. Pero no será por el Tito Lucho, porque vaya tela. Vaya telita.
Buenas tardes, Radio Marca. Un saludo desde Marbella. Luis Enrique, yo creo que es lo que se cree que no está en la selección. Yo creo que todavía se cree que está entrenando un equipo y es lo que está escuchando. Esto no parece la selección del pueblo, esto parece el equipo suyo. Bueno, un saludo y gracias.
Es la opinión del pueblo. Una frase solo de lo que esperáis. Y si sois optimistas con la posibilidad de ganar a Italia, la actual campeona de Europa, la que nos eliminó en semifinales en ese último torneo, María José.
Muy optimista, creo que vamos a ganar. La última referencia que tenemos de encuentro contra ellos fuimos superiores, a pesar de no ganar. Y nada, ganar, volver a ganar y lo demás, bacala.
Me vale. José Miguel.
Ya está. Magia, y creo que Luis Enrique va a salir reforzado. Y por cierto, habrá que hablar algún día de lo que dijo Pochettino de Sergio Ramos, que vaya palo le ha dado.
Uf, no me abras ahora ese melón, pero hablaremos en algún momento. La realidad es que Sergio todavía no ha debutado con el Paris Saint-Germain, y eso es una realidad. Muy bien, Prats, ¿cierras tú?
Sí, ya te olvidabas, ya me dejabas.
No, nunca.
Básicamente.
Nunca.
Básicamente digo que, bueno, por esperanza, porque yo para mí, que hoy España perdiera, estaría justificado por las bajas que tiene. Pero voy a decir que Luis Enrique, normalmente los equipos de Luis Enrique en las grandes noches y ante los grandes rivales dan ese plus, ¿no? Y a eso nos vamos a agarrar.
Dios, el dios del fútbol, los escuche y podamos ganar a Italia, que aunque diga Luis Enrique que es un premio, yo tengo ganas de vendetta deportiva, ¿no? Aunque le haya quitado presión a su equipo, hay que ganar a Italia, porque sí. María José, un corrillo más, gracias.
A vosotros siempre y un abrazo muy fuerte, amigos.
Gracias, Joan Prats.
Cuídate mucho, Rafa, un abrazo bien
gracias,
fuerte.
José Miguel Muñoz.
Muchísimas gracias, como siempre, un placer.
Anunciar un coche en internet puede ser un auténtico dolor. Ofertas absurdas, cambios ridículos. En Automóviles Alhambra te compran tu coche para que puedas dedicar tu tiempo a otra cosa. La mejor oferta por tu coche está en automóvilesalhambra.es. Publicidad y voy a hablar con una guerrera.
Rafa Sauquillo, Directo Marca. Radio Marca. La pizarra de Quintana llega a las tardes de Radio Marca.
Hombre, dilo con un poco más de...
Con las noticias del día. Los porqués de cada fichaje, movimiento o partido.
Hombre, algo intermedio.
Con todo el análisis del fútbol nacional e internacional con Miguel Quintana, Alex Tellano y Adrián Blanco.
Y con Pedro Basín, Silvio López, Álvaro Demón, Ricardo Sierra, Iñaki Sierra, Francisco Cabezas y muchas más.
La pizarra de Quintana. De lunes a viernes de 4 a 7 en Radio Marca. Sintoniza tu pasión con las voces del deporte.
Buenas, amigos de Radio Marca.
la puerta. Ese va a ser bueno a Bartomeu. Acordaos lo que os digo.
La selección española está jugando maravilla, de maravilla. Me gusta su juego. El seleccionador es uno de los mejores, yo creo que el mejor seleccionador que tenemos en España.
Buenas tardes, Radio Marca. La verdad es que no sé qué espera Florentino, y digo Florentino, no el Madrid, para fichar a Haaland.
Entonces que Mbappé lo que quiere es ganar la Champions con el Paris Saint-Germain, ¿no? Pues lo normal, ¿no? Es parisino. O ya de que le salieron los dientes ya era del Real Madrid.
Tenemos un teléfono con WhatsApp para que envíes tus mensajes de voz desde cualquier parte del mundo. 0034-628-2690-92. ¿A qué estás esperando?
España, viva Radio Marca.
European Market Door.
Marcador europeo en Radio Marca con Felipe del Campo.
European Market Door.
Siempre que haya Champions o Europa League en Marcador, te lo cuenta Felipe del Campo, porque es europeo.
European Market Door.
Marcador europeo con Felipe del Campo. Radio Marca. Sintoniza tu pasión con las voces del deporte.
I'm begging you. Rafa Sauquillo en Directo Marca.
Si tengo que escoger, me quedo.
Si tienes que escoger y si te gusta la selección, yo tengo otra que también te va a gustar. Y es la selección de coches que han preparado nuestros amigos de Yamóvil. Con un punto azul, esta selección de vehículos garantizados durante este mes van a tener un descuento del que no podrás resistirte. Ve a Yamóvil y elige tu coche con punto azul y sal rodando con el de sus instalaciones Yamóvil de toda la vida. Y yo me quedo con las mujeres guerreras, con nuestras deportistas con mayúsculas. A las 2:41, 1:41 en Canarias. Tenía ganas yo de realizar esta entrevista. Vaya si son guerreras en todos los órdenes de la vida y del deporte, porque también son guerreras las mujeres deportistas que se dedican al arbitraje. Y el domingo pasado, pues hubo un hito que esperemos que deje de ser noticia, como que viéramos en ese Getafe 1, Real Sociedad 1, un cuarteto arbitral con mucha paridad, porque hubo dos árbitros y dos árbitras. A Jorge Figueroa Vázquez, que fue el árbitro principal, le acompañaron Guadalupe Porras como primer asistente, Álvaro Geray como segundo asistente y Marta Huerta de Aza como cuarta árbitra. Con ella charlábamos el pasado viernes, así que me queda felicitar a Toro Pasado porque ha estado ocupada. De hecho, ha estado pitando Champions Femenina, el Benfica-Bayern ayer. Me toca saludar y felicitar también a Guadalupe Porras. Hola, Guadalupe, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Felicidades.
Muchas gracias.
Lo he dicho, en la introducción. Espero no tener que llamaros mucho más, porque sea algo más cotidiano, más normal, ¿no?
Nosotros también esperamos lo mismo para nosotras y nosotros. Este tipo de situaciones en las que se dieron el domingo es algo normal. Yo puedo decir personalmente que desde que comencé en este camino hace 18 años, siempre lo he considerado como algo normal. He ido con mis compañeros a partidos masculinos de categorías regionales cuando comencé con ellos. Y al final solo se trata de bueno, pues ir a hacer nuestro trabajo y no diferenciar el trabajo por el mero hecho de ser una mujer o un hombre. Simplemente pues que se nos juzgue por la labor que hacemos en el campo.
De hecho, el comité, yo lo decía estos días, el comité, si a Guadalupe Porras y a Marta Huerta de Aza les convocan para un partido para completar ese cuarteto arbitral junto con Jorge Figueroa Vázquez y Álvaro Geray, es porque están perfectamente preparadas. Aquí no se busca la paridad, ¿no? Eso es una chorrada. En todos los órdenes de la vida no tiene que haber hombres y mujeres así igualitariamente, sino que tienen que estar los hombres más preparados y las mujeres más preparadas, ¿no? Sin mirar el género, ¿verdad, Guadalupe?
Eso es. Nosotros, independientemente de que seamos chicas, chicos, a nosotros se nos valora por nuestro trabajo en el campo, por nuestros exámenes técnicos, físicos. Es decir, que al final todos los que estamos en primera división, en segunda división, cualquier categoría, estamos ahí porque, bueno, pues nos merecemos estar ahí y por nuestro trabajo, lo que he dicho anteriormente.
¿Qué sensaciones tuvisteis, tanto Marta como tú, Guadalupe, el otro día con Jorge Figueroa Vázquez, que al fin y al cabo es el que tiene más exposición, ¿no? Porque es el árbitro principal. ¿Cómo se dio la cosa?
Bueno, al final yo con Jorge Figueroa, como estás diciendo, y con Álvaro Geray, bueno, pues yo trabajo todos los fines de semana, es decir, que es mi equipo arbitral. Y bueno, pues es decir que al final lo que se vivió el otro día, una vez que empieza a rodar el balón, es un partido más. Es que ya te digo, es que para nosotros es algo normal. Que la sociedad no lo vea normal a día de hoy, bueno, pues a mí me preocupa porque es lo que decía antes. Nosotras llevamos toda la vida, por así decirse, desde que estamos aquí en este mundo, viviendo esto como algo normal.
Queda un día menos para ver a una árbitra principal pitando un partido de primera división masculina.
Sí, a ver, es lo que te comentaba, que yo creo que llegará ese día y que el día que llegue va a ser porque esa persona se lo merezca. Tengo que decir que bueno, que hace unos años no existía ese número de chicas como existe hoy en día. El número de árbitras femeninas ha aumentado y eso ha hecho que cada vez vaya existiendo mucho más nivel dentro de las chicas. ¿Y eso qué ha hecho? Pues al final el Comité Técnico de Árbitros hace unos años, con el escaparate de la Liga Iberdrola, ha hecho eso, pues que cada vez existan más mujeres que quieran llegar y estar inmersas en este camino. Sí. Al final se trata de que el día que llegue a la primera división alguna mujer sea porque lo vale y no porque sea mujer.
Antes he utilizado el verbo convocar. En el caso de los árbitros y las árbitras, el verbo es designar. Sois designadas designados por el Comité Técnico de Árbitros. Y, por tanto, ¿tú crees que no falta mucho para que veamos designada una árbitra principal en un partido de primera, no?
Bueno, yo lo que creo que al final, si estamos ahí es porque lo merecemos. Hay muchas compañeras mías que tienen un nivel muy alto y eso, bueno, no me compete a mí, le compete al Comité Técnico de Árbitros, pero sí tengo que decir que con el número que tenemos hoy en día de árbitras, llegará ese día que, bueno, pues puede arbitrar una chica ahí, pero más allá del sexo se trataría de que va a llegar porque, ya te digo, por su valía arbitralmente y no porque sea mujer.
Por desgracia, hay mucha gente que va al fútbol a desahogarse y confunde pues el lugar y el sitio para dejar salir sus bajas pasiones, ¿no? Y lo paga con los árbitros, con las árbitras. En eso, tú que estás en la banda, por ejemplo, otro día en el Coliseum, ¿vamos mejorando o da igual? Ahí no hay machismo ni feminismo porque lo sufrís por igual chicos y chicas, ¿no? Esos descerebrados que van al fútbol a insultar. En el caso de las árbitras, ¿lo sufrís especialmente?
No, yo tengo que decir que al final, cuando estamos inmersos en nuestro trabajo, cuando empieza a rodar el balón, nosotros nos evadimos de todo ese tipo de comentarios que tú estás diciendo. Nosotros vamos a trabajar y estamos más allá de todo eso. Tengo que decir que, a ver, que al final todos recibimos, desgraciadamente, insultos, pero no se trata de que recibamos insultos las mujeres por el hecho de ser mujeres. Todos recibimos insultos. Es verdad que a lo mejor a nosotros pues van más dirigidos a nuestro sexo, pero bueno, fuera de todo esto, ya te digo, nosotros estamos para hacer nuestro trabajo y estamos, evadidos de todo ese tipo de insultos que puedan llegarnos.
No tendría que haber ningún insulto, pero vamos, que por lo que me dices, os evadís y no crees que haya más machismo en el fútbol a la hora de recibir insultos que pueda haber en la sociedad en general, ¿no? Por desgracia.
A lo mejor nosotros hemos recibido, todos recibimos a lo mejor, insultos que no deberíamos recibir. Pero bueno, sí que es verdad que a lo mejor nosotros recibimos insultos que van dirigidos a nuestro sexo por el hecho de ser mujeres. Pero yo te digo que nosotros no estamos ni para juzgar ese tipo de conductas que no nos competen a nosotros. Pero sí tengo que decir que sí que vemos que, bueno, pues, o quiero pensar, ¿no?, que la sociedad va avanzando en ese sentido.
Y ahí
que
tenemos,
vaya viendo como algo normal.
Tenemos una labor importante los padres, porque eso es algo educacional en casa. Eso se aprende, desde luego, en casa. Ser educado con todas las personas. Da igual su sexo, su credo, su condición sexual. Está claro. Bueno, Guadalupe, le doy la vuelta a la tortilla. Lo último, ¿por qué en la Champions femenina solo hay árbitras? ¿Tendría que haber también árbitros? ¿O es que ya tienen demasiado conquistado los chicos en el arbitraje masculino como para que encima se impliquen también en el fútbol femenino? Guadalupe.
En realidad, yo creo que todos, aquí se trata de ser árbitros asistentes internacionales, y cualquiera podríamos, normalmente van chicas a esta competición, pero que cualquier compañero también podría ir a este tipo de competiciones, ¿eh? Eso se trata de designaciones de UEFA y bueno, no me compete a mí, pero sí que es verdad que podríamos salir, igual que chicas pueden salir en competiciones masculinas, se trata de ser asistentes o árbitros internacionales.
Pues lo que pasó el pasado domingo, en definitiva, ojalá que pronto deje esa noticia y cada vez veamos a más árbitras en primera división. Guadalupe, enhorabuena y gracias, y a seguir ahí pitando y levantando el banderín, ¿eh? En tu caso, que estás ahí en la banda con Figueroa Vázquez. Un saludo.
Muchísimas gracias a vosotros, un saludo.
Os voy a dar una recomendación de las bonitas también. ¿Conocéis Mercado 47? Es la forma más sencilla de comprar desde casa. Entras en www.mercado47.com, buscas tu mercado favorito y haces la compra así, directamente a tu comerciante, sin intermediarios, y la recibes en tu casa de forma rápida y segura. www.mercado47.com. www.mercado47.com. Hazme caso, teclea esta web porque vas a comprobar que lo de las listas de la compra farragosas se va a terminar. En 9, bajamos la persiana, este directo marca. En 9, las 3, las 2 en Canarias. Todavía nos estamos reponiendo, ¿no? De ver a Pau Gasol ayer, claro, ha llegado hasta los 41, ¿eh? En activo, como jugador de baloncesto, y ha sido el último en retirarse de aquella generación junior de oro que en 1999 se proclamara campeona del mundo, con Charlie Sainz de Aja, con el que charlábamos ayer a estas horas. Nos cuesta asimilar, pero claro, Pau no podía ser eterno, sí que va a ser eterna su leyenda, haga lo que haga a partir de ahora. Como es también leyenda, si hablamos del más grande del baloncesto masculino español, la más grande es mi amiga Amaya Valdemoro. Hola, Amaya, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Rafa? ¿Cómo estás?
Tú sabes lo que es ganar también anillos, en este caso en la WNBA, como lo ganó Pau. Y te he leído en redes sociales. Lo de Pau, pues es insuperable. Es que tú tienes también muchos recuerdos junto a él.
Bueno, yo... A ver, es que ayer cuando estábamos retransmitiendo la despedida, pues... Te transportas, ¿no?, a todo lo que nos ha hecho vivir, a todo lo que nos ha hecho soñar, a dónde ha llevado el baloncesto femenino y sobre todo al momento que no queremos nunca llegar los deportistas, que es la retirada y el mal rato que se pasa. Pero yo, de verdad, Rafa, destacaría lo bien que habló. O sea, tiene un coco este tío, que es increíble, la cabeza que tiene. Y de todas las veces que hemos podido ver a Pau hablar, con la sinceridad y de corazón abierto... Bueno, es que me encantó, de verdad, me encantó. O sea, es que es un 10.
Su palmarés, Amaya, al alcance de muy pocos. 2 anillos de la NBA, 3 ligas ACB, una Copa del Rey, 11 medallas con la selección española, entre ellas un Mundial, 3 oros europeos o 2 platas olímpicas, y fue el líder de una generación, lo decía yo hace unos instantes, irrepetible.
Ah, ha marcado un antes y un después, ¿no? Y ahora, pues bueno, las próximas generaciones pues van a tener que estar luchando con esta generación que la ha liderado Pau Gasol, ¿no? Que yo creo que ha sido el líder perfecto dentro y fuera de la pista y haciendo mejores a sus compañeros. Y siempre, siempre, en toda su carrera, es que yo creo que por eso ha marcado una época. Es que él quería ser el mejor líder posible. Cada año le veías que incorporaba algo más a su repertorio técnico, la capacidad que tenía de visión de juego, todo. Es que no se le puede poner un pero.
Es muy difícil ponerle un pero a una trayectoria como la de Pau, 22 temporadas como profesional. He hablado contigo muchas veces de ese momento de la retirada, incluso grabamos un episodio del Iceberg, de ese podcast Marca, ¿no? Pero el momento de decir adiós, él dijo ayer, muy meditado, es también ley de vida, es decir, con 41 llega un momento que tu cuerpo también, ¿verdad, Amaya? Y tú que padeciste lesiones en el tramo final importantes, el cuerpo también te pide, oye, ya está bien, ¿no?
Bueno, mira, yo ayer he escuchado un montón de cosas estos días previos que se hablaba, ¿no? Que decían que quería retirarse con la selección, que no lo dudo, no lo dudo, que quería retirarse con la selección, pero yo creo que él lo que quería retirarse era en una pista de baloncesto. No, después de 2 años luchando con una lesión que han sufrido muchos jugadores de baloncesto de su altura, que no se han recuperado, pues él, pues lo que me pasó a mí cuando me rompí las dos muñecas, que no sí. me quería retirar, porque hemos sacrificado tanto durante el camino, y él pues yo creo que cumplió su sueño, ¿no? Retirarse con su equipo, porque ha hecho muchísimas cosas, pero yo creo que no tiene nada que ver que fuesen las Olimpiadas, yo creo que se retira con su equipo, ¿no? Porque era la familia, sus amigos y jugando al baloncesto, ¿no? La suerte nos sonrió este verano, pero bueno, es que nos ha hecho sonreír tantas veces y nos ha hecho vibrar tantas veces que todo ese esfuerzo, que lo decía ayer, yo me quedé alucinada, que se cambió 7 veces de casa, de ciudad, para recuperarse, eso lo hace muy poquita gente, ¿eh? Cuando lo tiene ya todo hecho, ¿eh? Eso solo es amor y pasión por el baloncesto y retirarse en paz consigo mismo, cuando lo has conseguido todo.
Jugó 1.362 partidos en la NBA, más que ningún español en la historia. Y hablando de retiradas, los Lakers van a retirar la camiseta de Pau, ese dorsal para la historia. Palabras mayores.
Sí, muy merecido también. Ahora me remito a cosas que estaba leyendo, que si estadísticamente, hablando los números, es que yo a veces digo que las estadísticas sirven para mucho, pero a veces no sirven para nada. Y Pau, el impacto que tuvo en el tiempo que estuvo, fue brutal. Entonces entiendo perfectísimamente que le quieran retirar la camiseta porque llegó él y cambió totalmente la dinámica del equipo. O sea, entonces muchas veces las estadísticas o los números históricos te pueden ayudar a ver cosas, y otras veces, como en este caso, que lo están comparando con otros superjugadores de los Lakers, pues bueno, pues es que yo creo que Pau entra dentro de los superjugadores de los Lakers, que en un periodo corto de temporadas pues tuvo un impacto brutal, ¿no? Y ahí se ve la capacidad de jugador que era, no solo en anotación, sino en la transformación que tuvo el equipo.
Los Ángeles Lakers van a retirar el dorsal 16 de Pau, y dos anécdotas muy rápidas. Una personal: cuando gana España ese Mundial en Saitama en 2006, que él no juega la final porque se lesiona en las semifinales ante Grecia, ¿no? Ante Argentina, es verdad, la final fue ante Grecia. Bueno, pues después del vuelo desde Japón, hacíamos el programa por la noche en el Chisto, en Madrid, para recibir a los campeones después de ese homenaje en la Plaza de Castilla, y él se paró, iba con muletas y se paró a firmar a todos los aficionados que había en la puerta del restaurante. Después de ese vuelo, después del cansancio, o sea, es un fenómeno así, un fenómeno como persona y como deportista. Y luego ese abrazo que le dieron Kobe y compañía después de una de las finales olímpicas, pues todos los jugadores de la selección estadounidense, ¿no? Consolándole, uno por uno, iban como en la carnicería, ¿no? Por turno, a abrazar a Pau. Eso, esas dos anécdotas resumen la carrera de Pau, Amaya.
Hombre, totalmente, pero yo te voy a decir una cosa más. Normalmente los jugadores que llegan más alto son los más humildes. Están en paz con ellos mismos. Al final, Rafa, el deportista, también nos debemos a vosotros, a los periodistas, nos debemos al público, a los fans que se mueren, o sea, que quisieran estar en nuestra piel infinidad de veces, que menos, ¿no? ¿Tenemos días malos? Bueno, pues claro que los tenemos malos. Pues si te piden una foto, apechugas, saca la sonrisa, y porque ese niño quiere ser tú de mayor. Y eso Pau ha sido, por eso digo que tiene un coco privilegiado, ¿no? Porque sabe ponerse en la piel de los demás, y la humildad, que también lo dijo a lo largo de ayer en su rueda de prensa.
La humildad, yo siempre digo, no sé si está acuñada esa frase por ahí, que la humildad me da a mí que es la, creo que es la virtud de los más grandes, ¿no? Y Pau lo ha sido en toda su carrera, y va a seguir ligado al baloncesto. No nos podemos permitir que no siga ligado a este deporte. Amaya, me ha encantado hablar contigo, aunque sea tarde de la radio, que tenemos que hablar más a menudo, que te echo de menos.
Cuando tú quieras, guapetón.
Un beso grande.
Chao.
Amaya Valdemoro, la más grande del baloncesto femenino en España, hablando del más grande, de Pau Gasol, que ayer se retiró, anunció su retirada. Aquí lo dejamos, nos retiramos nosotros a nuestros cuarteles de invierno para esperar con ansiedad las 9 menos cuarto y ver ese Italia-España. Vamos a ganar a Italia, lo digo con la boca semi-grande, vamos a intentarlo, y estamos con Luis Enrique, aunque no sea educado, en las ruedas de prensa. Gracias Raquel Valero, gracias Ainhoa Sánchez, lo digo, venga, lo digo, sí. ¡Vamos, España! Hasta mañana, 1:05. Adiós.